redacción de LT39 Noticias, Javier Pitaluga y Lucio Merz-Bacher. Hoy, 26 de febrero, que se cumple un nuevo aniversario de la creación del Aeroclub Victoria. Bien, vamos por orden. Javier, fuiste presidente de esta institución en los primeros años del milenio.
Sí, más o menos, pero en el 2003-2004, en esa época, fui presidente del Aeroclub Victoria. Uh-huh. Bueno, motivado con la mejor intención de algo que yo creía que no sé, el Aeroclub me parecía como que no estaba dando lo que debería dar, o no estaba enfocado en abrirse más a la sociedad, a Victoria, y bueno, por esa razón decidí meterme, participar, formar una comisión y volver a darle apertura al club y a ciertos objetivos que a mí me parecía que tenía que tener el club.
Javier, ¿qué significa para vos el Aeroclub Victoria? Más allá, obviamente, de que portás un título, sos ingeniero aeronáutico y que de hecho todo el tema de la aviación te gusta, pero ¿qué ha significado para vos el Aeroclub?
Y el club, la verdad que yo le tengo particular cariño al club, porque fue donde uno, cuando era chico, iba con los aeromodelos y tenía la fantasía de volar y tocaba los aviones y vivía ese ambiente, el olor al combustible, eso, entre todo eso se nos impregna y genera mucho cariño, sobre todo que después a los 20 años más o menos empecé a hacer el curso, empecé a volar, me recibí ahí y la verdad que es un lugar que uno le toma mucho cariño porque tiene que ver mucho con los sueños de cada uno, ¿no? Más que nada, está vinculado con esas cosas.
Seguro. Lucio, ¿y en tu caso? ¿Qué significa el Aeroclub para vos?
Bueno, un poco lo que dice Javier, o sea, siempre uno el tema de los aviones le gusta, yo creo que no, a todo el mundo, entre comillas, pero bueno, por ahí uno tiene la suerte o la posibilidad o las ganas de hacerlo, y yo siempre, bueno, también con aeromodelismo y todas esas cosas, estuve vinculado al club de chico, porque me gustaba, porque me atraía la actividad, y bueno, después cuando fui grande, en realidad yo hace 9, 10 años que me recibí de piloto recién, ya a lo que habitualmente se hace era un poco grande, pero bueno, fue cuando lo pude hacer. Uh-huh. Y bueno, también me recibí en el club, hice el curso, me recibí, y bueno, hay un grupo de gente que uno lo se siente bien y bueno, se dedica más o menos a tratar de ayudar un poco y pero siempre con las dificultades que tiene esta actividad, tema costo y tema, digamos, fundamentalmente eso, bueno, tratar de hacer lo que se puede para llevar la institución.
Bien, el puente Rosario Victoria ayudó a la ciudad, al crecimiento de la ciudad. No así, creo que fue desigual en el caso del Aeroclub, Javier.
Sí, para el Aeroclub fue totalmente, digamos que lo perjudicó en cierta forma, ¿no? Porque antes el Aeroclub siempre tuvo muchísima vida debido al beneficio que traía poder ir volando a Rosario en 15 minutos contra toda una vuelta que tenía que dar más de 300 kilómetros en auto. Entonces eso posibilitó que alguien pagara un peso más por ir hasta Rosario con tal de hacerlo en un tiempo más corto. Y bueno, cuando apareció el puente, eso desapareció. Eso significó siempre el ingreso para el Aeroclub. Siempre el Aeroclub creció de una forma increíble gracias a la falta del puente, digamos. Uh-huh. Por muchísimos años se voló muchísimo, se compraron aviones. Y bueno, eso al desaparecer realmente lo deja el club en una situación como está el resto del país, complicada, donde hay que trabajar mucho para conseguir poco y bueno, realmente lo complicó mucho.
¿Cuál es el movimiento de la institución?
Y el movimiento es poco, es prácticamente lo que volamos los pilotos, que con la obligación de estar habilitado, digamos, entrenado, tenemos que volar una vez por mes como mínimo, es lo que estamos volando. O por ahí alguien que quiera hacer un vuelo bautismo o que quiera ir a recorrer un campo, o mirar una isla, o que alguien que necesite un vuelo puntualmente, se lo hace, pero básicamente lo que se vuela es lo poco que volamos, los pocos pilotos que hay. Está bastante, por una cuestión económica y de costos, como te decía, está bastante deprimida la actividad. Y bueno, eso es lo que se vuela. Tenemos un plantel de aviones importante, pero que, digamos, se vuela poco.
Bien, Lucio, lo que no puedo dejar de hacerte esta pregunta respecto de lo que ha sido el 21 de febrero del 2017, cuando se robó el avión, y bueno, y que pasamos a ser noticia a nivel nacional y tal vez internacional a nivel región. ¿Qué pasó con la institución y qué pasó dentro de la institución?
Yo diría que a la institución no la afectó, porque básicamente el avión no era nuestro y, digamos, yo diría que en realidad nos sirvió para tomar conciencia del riesgo que se corre con una posibilidad como esa, digamos, más que otra cosa, porque no sufrimos, el club no se rompió ni un candado. Una persona que está ahí ayudándonos en el club, bueno, lo redujeron y lo tuvieron ahí, digamos, en un rato, pero no hubo ni siquiera una acción de violencia ni nada por el estilo. O sea que básicamente el club, más que hacerlo conocido, no tuvo otra, digamos, otra consecuencia.
Otra consecuencia. Perfecto. Javier, recuerdo que ese día, desde acá, desde nuestro medio, a la primer persona avezada y calificada en el tema de la aviación que llamamos fue a vos, donde nos hablaste de las características del avión robado.
Sí, me acuerdo, yo me enteré cuando me llamaron, digamos, no sabía que habían robado el avión, me enteré porque me llamaron ustedes, y sí, en ese momento me preguntaban las características, y es el típico avión que busca la gente que hace, trafica lo que sea, ¿no? Uh-huh. Es un avión de 4 plazas, de un solo motor, un avión rápido que tiene propiedades de poder aterrizar en terrenos no tan preparados. Es un clásico de lo que se busca para ese tipo de tareas. Entonces, sí, tener un avión de eso es tener un riesgo de ser afectado por esta gente, sí, es complicado.
Perfecto, bueno, para terminar, ¿se avizora algo distinto en el Aeroclub, Lucio? ¿Se puede proyectar desde otra manera?
Sí, yo creo que por ahí la nueva tecnología de aviones más económicos y, digamos, de menos de mantenimiento, un poco más sencillo, y bueno, el futuro de la tecnología puede afectarnos o influirnos de alguna manera positiva en la actividad, pero siempre se necesita que la gente participe y que, bueno, que las cosas vayan bien, ¿no?
Tal vez sí.
Y estar dispuesta a rentar un, como decía él ahí, el costo de esos aviones, que son muy económicos de operar, el costo inicial es altísimo, vale, prácticamente vale casi el doble de lo que vale un avión de los Cessna que tenemos nosotros. Entonces hay que estar dispuesto a sacrificar quizás un avión y medio o dos para poder comprar eso. Lo cual de afuera es muy difícil de entender para el que observa que se están vendiendo las máquinas y compran. Se achican de 3 aviones a 1 o 2, pero en realidad es la única manera de poder llevar adelante la práctica en forma más eficiente, mucho, mucho más barato, digamos.
Bien, tal vez se necesita más participación de la gente.
Por supuesto.
Total.
Es una actividad que, digamos, somos muy pocos. No hace falta ser piloto para acercarse a la institución, al contrario, aprovechamos la oportunidad para invitar al que quiera a participar, pero sí, se necesita laburar y cada uno tiene su actividad y sus cosas que por ahí no le permite dedicarle el tiempo necesario, y es lo que estas instituciones necesitan.
Perfecto, muchísimas gracias, Javier. Lucio, gracias. No, gracias.